Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Como hemos visto en programas anteriores, no es posible considerar lógica una influencia hereditaria ejercida por Leopoldo Mozart. Una persona incapaz de crear sobre el genio más creador de vida y belleza musicales que jamás ha existido. Es verdad que a través de la educación que le dio, Mozart adquirió algunas de sus cualidades y algunos de sus defectos. Pero más considerable debe haber sido sobre el niño la herencia intelectual y moral de su madre, una mujer de gran imaginación y sin duda superior a su marido en delicadeza de sentimientos, así fuera inferior en educación artística y literaria. Desafortunadamente existen pocos datos para poder determinar con exactitud esta influencia. Desde el punto de vista que nos ocupa en este momento, la acción de la obra musical de Leopoldo Mozart sobre su hijo nunca fue considerable y cesó muy pronto a medida que el niño fue entrando en contacto con otras obras más vivas y más afines a su propia naturaleza. Desde su llegada a París en 1763, lo vemos dejar de lado el estilo de su padre. Hay, sin embargo, dos o tres peculiaridades que fueron durables de esa educación. Veremos, por ejemplo, que siguiendo el ejemplo de su padre, Mozart durante toda su juventud tratará la voz humana como un instrumento en lugar de preocuparse por su carácter diferente y puramente vocal. Es también el ejemplo de su padre lo que acostumbra a Mozart a poner poca atención al desarrollo en toda su música instrumental. Para Leopoldo Mozart, desde que adopta el nuevo sistema de desarrollo, lo usa como una transición muy corta y únicamente destinada a enlazar la repetición del primer tema. Y a pesar de que Mozart concibe inmediatamente el desarrollo de una manera muy diferente, y nadie le ha igualado en la riqueza musical y expresiva de sus desarrollos, durante toda su vida esta parte siempre será muy corta, más corta, por ejemplo, que los de Manuel Bach o los de Joseph Haydn. Por eso es lógico pensar que las cualidades que tuvo en común con su padre vienen más de la influencia de su educación que del contacto con sus composiciones musicales. A continuación se transmitirá la Sinfonía de los Juguetes de Leopoldo Mozart en interpretación de la Orquesta de los Conciertos Lamoureux de París, dirigida por Roberto Benzi. Son sus movimientos Allegro, Minueto y Trío y Presto.
Thank you.
Por medio de la excelente obra teórica de Leopoldo Mozart, La Escuela del Violín, nos podemos hacer una idea de cómo debió haber sido su educación, pues este libro resume la doctrina del músico, no solamente desde el punto de vista de técnica violinística, sino también su concepto sobre el arte musical. En primer lugar, Leopoldo exige del músico la paciencia, la reflexión, la negación de sí mismo. Es enemigo de todo virtuosismo que se logra en detrimento de la expresión. Nunca cesa de advertir a sus alumnos sobre el funesto deseo de brillar y condena específicamente este deseo aún en artistas ya desarrollados. En su horror del artificio, prefiere al violinista de la orquesta que al solista. Leopoldo es de la opinión que un buen músico debe ser, antes que todo, un buen cristiano, un hombre honesto y un buen humanista, que sepa lo que saben el gramático y el retórico. Consecuente con esto, lo vemos enseñando al joven Wolfgang matemáticas, gramática y literatura alemanas, así como nociones elementales de latín y de italiano. Escuchemos a continuación el concierto para trompeta y orquesta de Leopoldo Mozart, compuesto en 1762, en versión del trompetista John Wilbraham y la orquesta de la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner. Andrew Davis es el clavecín continuo. Sus movimientos son poco adagio y allegro moderato.
Thank you.
En cuanto a reglas musicales, ya hemos visto en las primeras obras del joven Mozart cuáles Leopoldo le ha impuesto. Pero Leopoldo mismo nunca le dio a estas reglas tanta importancia como a los preceptos generales antes mencionados. Y no solamente, como lo hemos visto, sigue las variaciones de la moda en sus obras, sino que deja a su hijo en perfecta libertad de absorber la influencia de otros maestros más importantes o más de moda que él, con la condición que no sean sus colegas de la Capilla Episcopal de Salzburgo. Sobre este último punto, la susceptibilidad de Leopoldo es tan grande que cuando más tarde Mozart descubre el genio y recibe la influencia de Michael Haydn, el hermano de Joseph, nunca su padre lo autoriza a recibir directamente clases de este gran músico, el cual había estudiado e imitado a la mayor parte de los músicos de su tiempo, con la sola excepción de Johann Christian Bach. Lo que Leopoldo Mozart implanta profundamente en el corazón de su hijo es el concepto que él había desarrollado sobre el rol, el objeto y los deberes de la música. Esto, para él, como para todos los músicos de su tiempo, era un idioma creíble destinado a traducir todas las emociones humanas. La expresión era para él lo único importante y el resto era adorno sin otro oficio que su placer auditivo. Esta expresión de sentimientos y pasiones a su vez tenía una traducción a melodías que correspondían a cada sentimiento y a cada pasión. Por lo tanto, el joven Mozart fue educado desde la cuna a considerar que cada pasión puede ser traducida por una melodía correspondiente, usando la palabra melodía como la reunión de todos los elementos de la composición musical, desde los ritmos y las tonalidades hasta las cadencias y los trinos. Tal tono, tal modulación, tal instrumento de la orquesta está reservado a la expresión de tal o cual sentimiento. Y Mozart no solamente concibió la música como un idioma durante toda su vida, sino que siempre fue fiel a esas tradiciones, hoy casi totalmente olvidadas, sobre el valor expresivo apropiado de las diferentes tonalidades, de los diferentes instrumentos, etc. El estudio de su obra nos va a hacer ver que contienen, desde sus primeras sonatas hasta sus últimas composiciones de 1791, un sentido expresivo diferente para cada tonalidad. Y por lo tanto, esta tonalidad está acompañada de ciertos procedimientos en su ritmo y en sus modulaciones. Leopoldo Mozart y sus contemporáneos estaban tan convencidos del carácter expresivo de la música que ingenuamente creían que podían expresarlo todo. No solamente emociones, que es su función natural, sino que una composición musical sirve para contar historias o para proyectar imágenes. Más y más se expandió la moda de la música narrativa, como la que sirvió a Kuhlau para traducir a sonatas el Antiguo Testamento, pero sobre todo la música descriptiva, la que servía para cacerías, tempestades, pastorales, etc. Y Leopoldo Mozart, con su mediocridad de alma y su falta total de invención musical, era el candidato preciso para esa moda. Compuso, por ejemplo, la Sinfonía Boda Campesina, que oímos en un programa anterior, Paseo Musical en Trineo, Al Deslizarse por la Montaña, etc., que son la manifestación más formal y más ridícula de la creencia en el poder descriptivo de la música. En versión del conjunto Eduard Melchius, escuchemos el Paseo Musical en Trineo en Fa Mayor de Leopoldo Mozart. Esta suite tiene 19 movimientos de todo tipo.
Thank you.
Obviamente, y siempre de acuerdo con sus contemporáneos, Leopoldo Mozart creía que todas las palabras del lenguaje hablado podían traducirse a música, y por lo tanto, en general, no estaba interesado en el sentimiento general, sino que se dedicaba a traducir a música cada una de las palabras de un texto. Por ejemplo, en una misa, cuando el texto llega a la palabra mortuos, modula a menor, aun cuando se trate de celebrar el gozo de la resurrección. Esto se lo enseña a su hijo. Y a este, a pesar de la repugnancia natural de su genio por esta profanación de la belleza musical, debe haberle dolido rechazar la enseñanza paternal. Tal era la fuerza instintiva del niño, que nunca usó música para describir trineos, ni bodas campesinas, ni nada por el estilo. Aun en sus composiciones vocales, siempre tuvo una repugnancia característica para describir tempestades, rugidos de león, latidos de corazón, etc. Nunca consintió en tratar estas pinturas musicales por sí misma desde un punto de vista descriptivo, y cuando se vio forzado a recurrir a ellas, siempre las trató musicalmente, es decir, como elementos de un conjunto, mostrando su belleza y su expresión intrínsecas independientemente de su posibilidad descriptiva. Un punto, sin embargo, en que su ingenuidad e ignorancia infantil le hicieron más difícil la resistencia a la enseñanza paterna es la costumbre de acogerse demasiado literalmente al sentido de las palabras en el caso de la música vocal. Por ejemplo, cuando tiene 10 o 12 años y se encarga de componer una ópera donde están en juego una serie de pasiones de las cuales él naturalmente no tiene la menor idea, lo resuelve siguiendo literalmente el sentido de las palabras. Naturalmente, la expresión musical y el patetismo en sus primeras óperas se resentirá por este procedimiento, como se verá más adelante. Pero poco a poco veremos el instinto del joven triunfando sobre el peso de esta educación y eventualmente irá dejando la costumbre de la traducción literal en el caso de personajes sencillos y después, lentamente, a medida que se desarrolla su experiencia emocional, renuncia totalmente a seguir las palabras, ni siquiera en los momentos en que la tradición se lo ordena, ni siquiera en los mortuos de la misa, ni en los suspiros de sus personajes operáticos, ni en las innumerables alusiones en los poemas a céfiros, a la lluvia, al mar, etc. He aquí en resumen lo que Salzburgo y las lecciones y las obras de Leopoldo Mozart han aportado al niño, no solamente durante su infancia y sus primeras obras, sino en parte para siempre. El Allegro en do mayor para clavecín, cuyo manuscrito, fechado octubre 14 de 1763, está en el Mozarteum, Kegel, apéndice 203, es ya de una composición y un estilo completamente diferentes a lo que hemos escuchado hasta ahora. Tiene dos temas completamente distintos, separados entre sí por una conclusión completa al final del primero. Y si el primer tema comienza todavía con un acompañamiento en bajo alberti, el segundo ya se trata contrapuntísticamente con una imitación que transfiere la melodía y el acompañamiento de una mano a la otra. Luego viene un desarrollo normal, seguido de una repetición un poco variada del tema principal. Por su forma escolástica, esta pieza recuerda mucho a Leopoldo Mozart. Existe la posibilidad que este alegro haya sido escrito antes del Andante de Bruselas. Su estilo parece sugerirlo. Pero su mayor seguridad y el hecho de que haya sido copiado por el niño en el cuaderno de Salzburgo hacen pensar también en lo contrario. El alegro en do mayor, que es el apéndice 203, se transmite a continuación interpretado por la pianista Paul D. Zeitlin. Thank you. El alegro que acabamos de escuchar fue escrito en Bruselas. Y del mismo viaje también existe un andante inconcluso en si bemol mayor, también que es el apéndice del 203, transcrito en el cuaderno de Salzburgo inmediatamente después del alegro, de mano de Mozart y con el mismo tipo de escritura, lo que hace suponer que fueron escritos uno después del otro. No parece, sin embargo, razonable, como algunos suponen, que estas dos piezas sean el principio de una sonata inconclusa, por su inconsistencia en tonalidades, pero sí se podría suponer que Mozart haya pensado en escribir su segunda sonata en si bemol mayor, de la cual esta hubiera podido ser la primera pieza que compuso. Más aún, su segunda sonata, escrita un mes después en París, es en si bemol mayor. El estilo mismo del andante nos muestra el contacto del niño con el gusto italiano. Por primera vez se encuentra aquí lo que no encontramos en su sonata anterior, una expresión personal, un ensayo de traducir sus sentimientos. Toda la pieza parece una súplica, delicada y suave, una verdadera súplica de niño intercalada por suspiros. Y lo más que se la escucha, más se siente una angustia patética que en un momento dado se suspende y de nuevo nos deja ver una sonrisa, en una cadencia donde se transparenta ya un reflejo de la alegría luminosa de la flauta mágica. El poeta que va a llegar a ser Mozart se muestra aquí por primera vez, y el músico artesano se ve menos. No se ve en este andante ni rastros del bajo Alberti, que era el signo de la nueva escuela de teclado. Por lo contrario, la armonía cambia nota a nota para traducir las emociones desde el principio por medio de modulaciones cromáticas. El contrapunto es muy sencillo y muy expresivo, como frecuentemente se verá en Mozart, dando a la súplica una segunda voz antes que toda la emoción se concentre en los acordes patéticos de la línea final. Es posible que ciertos andantes de Eckhart hayan influenciado algo, pero con su carácter melódico y la belleza poética de su línea musical, este curioso andante muestra claramente a Mozart y revela las influencias de las obras italianas que ha conocido en su viaje. El andante en si bemol mayor, que es el apéndice 203, se escuchará en versión de Paul D. Zeitlin al piano. Con el andante en si bemol mayor, que es el apéndice 203, hemos concluido este programa en que se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, y habló para ustedes Ricardo de la Espiella, con montaje y asistencia técnica de Pedro Martínez. Gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.